Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 14 de diciembre, Día Mundial del Mono.
Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir.
Desde el año 2003, el 14 de diciembre se celebra este Día Mundial del Mono, una fecha de la que se desconoce al 100% sus orígenes, pero parece que se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que eligieron esta fecha un poco al azar para convertirla en un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor al mono, que es un término muy genérico que designa un amplio conjunto de primates. Aunque en español mono y simio se utilizan como sinónimos, lo cierto es que no lo son, ya que el término simio debería aplicarse a los primates que no tienen cola y son de gran tamaño, mientras que los monos son más pequeños, tienen un esqueleto más primitivo y tienen cola. Pero tanto unos como otros, monos y simios, tienen emociones similares a los humanos, que es algo que no todo el mundo conoce. No solo se besan entre ellos para demostrarse cariño, sino que además juegan, se hacen cosquillas para divertirse, se aburren, conocen el sentimiento de la amistad y se deprimen. Todo un abanico de sensaciones que no son patrimonio exclusivo de los seres humanos. Aunque hay veces, es verdad también, que los sentimientos, cuando son negativos, y hablamos de personas, pueden tener consecuencias muy trágicas.
Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón?
Todavía no.
Entonces casi me voy arriba, porque es que estoy agotada. ¿Y no me mires con esa cara?
Lo siento, pero no tengo otra.
Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras.
Bueno, yo creo que ayer todo el mundo se quedó impactado al conocer la muerte de Verónica Forqué, y sobre todo, más impresionado todavía, al conocer las todavía también presuntas causas del fallecimiento de una de nuestras actrices más queridas. Verónica llevaba años sufriendo depresiones y, aunque su caso sí buscó la ayuda de psiquiatras y de guías espirituales, finalmente la tristeza pudo más que su eterna sonrisa, que el amor de su hija y que el cariño del público. Hoy vamos a hablar de la depresión como desencadenante de suicidios, y lo vamos a hacer con el psiquiatra forense José Cabrera, que suele tratar estos temas de una manera muy clara y muy directa.
Si tienes un coche con más de 4 años, más vale que te vayas acostumbrando a eso de pasar la ITV.
Bueno, esto que parece obvio y que se supone que debemos saber todos los conductores, pues parece que no está tan claro, porque según los últimos estudios, 4 de cada 10 no pasan la inspección técnica de su vehículo cuando toca. Y eso a pesar de las consecuencias. ¿Qué cuáles son? Pues es lo que le vamos a preguntar a eso de las 11 de la mañana a Guillermo Magaz, que es el director gerente de AEK ITV. Y como todos los martes, pasarán por el Buenos Días Madrid Pedro Martín y su sección con Buena Planta, Miguel Aguado y su ecología de Andar por Casa, y Clara Esteban con Enganchados en Serie, que hoy repasa todo un clásico.
Estas historias se grababan en un solo día, con muy pocos medios. No obstante, por la fuerza de muchos de los guiones, creo que siguen interesando, o por lo menos el portazo con el que da comienzo cada uno de ellos, confío que les llene a ustedes de nostalgia.
Bueno, Clara nos va a hablar de un par de propuestas que tienen mucho que ver con aquellas historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, que hicieron historia. Y como todas las mañanas, a partir de ayer con un toque muy navideño, comenzamos nuestra rueda de reconocimiento. Efemérides de este 14 de diciembre, por lo menos la más destacable o más destacada, Nieves.
Nos vamos hasta 1911, hace 110 años, cuando la expedición Amundsen se convertía en la primera en llegar al Polo Sur.
Esto ya no es una expedición, es una carrera.
La expedición la lideró el explorador noruego Roald Amundsen. Él, junto a cuatro de los miembros que integraban el equipo, llegaron al Polo Sur con 5 semanas de antelación respecto al grupo liderado por el inglés Robert Falcon Scott de la expedición Terranova. Amundsen y sus compañeros regresaron sanos y salvos a la base, siendo informados más tarde de que Scott y 4 compañeros más habían muerto en el viaje de regreso. Paradójicamente, la idea inicial de Amundsen era conquistar el Polo Norte, pero se le adelantaron los americanos, tumbando así sus planes y poniendo su mirada en la otra punta del mundo, en el Polo Sur, manteniendo su objetivo, eso sí, en secreto, hasta tal punto que su propia tripulación creía que viajaban hacia el Ártico. La maestría en el uso de esquís y la experiencia con trineos tirados por perros hizo que su viaje fuese relativamente rápido y sin problemas mayores. Los historiadores modernos reconocen la elevada capacidad y el coraje de Amundsen y de su grupo. La estación de investigación científica en el Polo Sur lleva su nombre y también el de su rival fallecido, Scott.
El santoral es cosa de Clara, que siempre nos cuenta esa vida apasionante de nuestros santos. ¿Quiénes son los de hoy?
Pues es que hoy tenemos a San Juan de la Cruz, bueno, ahí en el santoral. Como sabéis, era místico, un gran poeta, muy unido a Santa Teresa de Jesús, junto a la que fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos. Vivió en el siglo XVI, nació en Fontiveros, Ávila. Su familia se trasladó a Medina del Campo, donde conoció a Alonso Álvarez de Toledo, que le costeó los estudios. Y después de su formación se ordenó sacerdote y acompañó a Santa Teresa en la fundación del primer convento de las Carmelitas, que fue en Duruelo, el primero de varios, hasta que comenzaron a tener problemas con la justicia y acabaron Teresa recluida en un convento y encarcelado San Juan, que logró fugarse pero cayó enfermo y murió al poco. Este nombre, Juan de la Cruz, lo llevan en España 2.787 personas. Juan es un nombre del que ya hemos hablado muchas veces, de su origen etimológico, viene del hebreo y significa Dios perdona. Y hoy también es San Nicasio. Lo que pasa es que tenemos dos San Nicasios en el santoral. Uno de ellos es el patrón de Leganés y da nombre además a un barrio de este municipio pues muy popular. Este se celebra el 11 de octubre y este otro, el que se celebra hoy, que es otro San Nicasio, pero que en realidad parece que son el mismo. Sus biografías coinciden en muchos puntos. Ambos son obispos franceses, fueron obispos franceses, uno de Rouen y otro de Reims. Ambos murieron decapitados y ya sin cabeza obraron milagros, aunque al primero se le atribuye origen ateniense, al que es patrón de Leganés, y al otro origen galo. En fin, que hoy es San Nicasio. En resumidas cuentas, Nicasio es un nombre que viene del griego y de la diosa Nike, la diosa de la victoria, y por lo tanto significa esto, victoria, victorioso. Y hay 1.813 hombres que llevan este nombre en España, así que les felicitamos a todos ellos, y para felicitar a Leganés, pues nos esperamos al 11 de octubre.
Ah, muy bien. Y sí, este 14 de diciembre también tiene su refrán, nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda.
La nieve, las heladas, las temperaturas muy bajas están dificultando este mes mucho las labores del campo, labores como la recogida de las aceitunas y las naranjas. Pero si no hace frío y las temperaturas son más altas de lo normal, la situación es mucho peor, porque entonces la cosecha se estropea. Por eso el refranero nos dice, diciembre caliente trae el diablo en el vientre.
Ceballos, nos hemos equivocado. Esto es el día 22.
Sí.
22 de diciembre.
Honorato. 8 días.
¿Solo? ¿Solo quedan 8?
Sí. Mañana miércoles. Ajá. Y luego la semana siguiente, el miércoles siguiente.
Pues también que me lo digas, porque hacemos nosotros el programa especial de la lotería.
Mil
y como yo me despiste.
Euros.
Por cierto, que va a haber una cesta de Navidad por hora de regalo a los oyentes.
Pero qué dices.
Sí, va, estamos que lo tiramos.
Oye, ¿no nos podemos quedar una nosotros?
No.
O sea, ¿por qué no preguntas, que sé que me va a decir que no?
Bueno, también es verdad.
Porque, como bien has dicho, son para los oyentes.
Exactamente. Vale. Nosotros somos oyentes, pero somos dicientes también. Por lo tanto, no nos cae ninguna cesta. Bueno, aquí viene la musiquita hoy.
Hablando de cosas inútiles.
Ayudarme a hacer una cuña.
¿Te acuerdas que ayer nosotros dimos el sorteo de la Champions?
Ah, sí.
No sirvió para nada.
¿Por qué?
Porque luego a las 3 tuvieron que hacer otro.
¿Pero por qué?
Porque se habían equivocado.
¿Quién?
Los de la UEFA, estos que meten la bola, que este no puede jugar contra el otro, este contra el otro. Se equivocaron y hubo que repetir el sorteo. Así que todo lo que dijimos no vale.
¿Pero ha tocado lo mismo?
No, otra cosa diferente.
¿Y qué ha tocado?
Pues el Real Madrid va a jugar contra el PSG, este del Paris Saint-Germain.
Sí, ¿es el fácil o difícil?
Difícil, un poquito más difícil.
O sea,
difícil.
Que le había tocado uno fácil.
Le había tocado uno fácil y ahora le ha tocado uno difícil. Y al Atlético de Madrid le había tocado el Bayern Múnich.
Sí, que era difícil.
No, difícil no, era un ogro.
Sí.
Y ahora le ha tocado Manchester United.
¿Y qué tal?
Mejor.
Ah, bueno.
Mejor rival.
Bueno, pues los del Real Madrid a lo mejor se mosquean un poco.
Sí, se ha mosqueado un poco, sí, se ha mosqueado. Ya. Así que nada, he unido todo en uno, sorteo, sorteo de la UEFA, sorteo del gordo que vamos a dar nosotros el próximo 22 en 8 días, y la imagen de hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es precisamente de la Lotería de Navidad.
Ah, muy bien, ¿y qué preguntamos?
Podría preguntar cómo se llaman los niños, podría preguntar...
Un poco complicado, sí.
No, mira, hay que fijarse bien en la foto, sí. Sobre todo en la mesa.
Vale.
Y veréis que hay, pues eso, una tabla, las tablas, sí, donde se meten las bolas de los premios y de los números, con sus respectivos alambres.
Sí.
Y la pregunta es, si nos fijamos en la mesa, ¿cuántas bolas hay en la tabla?
¿Pero cómo voy a contar yo bolas en esa mesa?
Las
que no
he
se ve
contado
nada?
Yo todas. Todas, sí. Sé las que hay exactamente.
Bueno.
Pero soy tan bueno, queda un margen.
Ah, vale, vale, ¿cuáles son las posibilidades?
Pues mira, puede haber más de 220.
Vale.
Luego puede haber, en la segunda opción, entre 200 y 220.
Vale.
Y la tercera opción sería entre 180 y 200.
Bueno, hay que fijarse muy bien en la mesa, en las tablas y en los bombos.
Sí, sí, sí.
Ah, pues no es lo mismo un bombo que otro.
No, no, no,
digo
mismo,
yo.
Mucho menos.
¿No?
Estaba dando cuenta aquí que se ha comido un número aquí.
Es muy fácil.
Se ha comido un número. Señores de Twitter, que se comen los números. Pues esto hay que arreglarlo.
Arreglalo, arreglalo rápidamente.
Hay que arreglarlo como lo de la UEFA.
Bueno, como nuestros oyentes son muy listos y les gusta mucho lo de la lotería, seguro que aciertan. Bueno, de cualquier manera. Si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis el bombo, observáis la tabla, dais a seguir el hilo y en cuanto
nos en cuanto arregle, yo lo arregle, que se ha comido,
que ha hecho.
No, que se ha comido un número, que estaba puesto.
Votáis por la opción que
lo juro,
que
juro por bríos, que estaba puesto.
Madre mía, no se jura por bríos, se vota.
Ah, se vota.
Voto a bríos.
¿Y por qué
¿no?
juro? No se puede jurar. Esta,
creo
no se puede
que
jurar
no.
en vano.
No,
eso,
no,
eso, sí, eso,
no,
sí.
no.
Bueno, pues voto a bríos, que estaba puesto en la opción de medio era entre 202 y 220.
Ah, bueno, bueno, bueno. Pues que lo sepa todo el mundo, ahora lo arreglamos.
Ahora lo arreglamos, pero es que ha sido Twitter, ¿eh?
Bueno.
Que no he sido yo. La UEFA.
La UEFA, dice, es verdad que ha vuelto a jorobarla.
Voy corriendo.
Bueno,
voy
a la 1:05
sí,
sabremos cuál es la respuesta correcta. Hasta
así
entonces
es.
Me vas contando como todos los días los porcentajes.
Perfecto.
Lo que van votando
lo
los
hacemos
oyentes.
Así.
Hala, arreglar la chapuza.
Adiós. Nada, la
hasta luego. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Bueno, pues un 14 de diciembre, tal día como hoy, pero de 2006, Corinne Bailey grababa este Put Your Records On, que después en el mes de febrero se convertiría en número uno en prácticamente toda Europa. The sky, sunburned and lonely, sipping tea in a bar by the roadside. Just relax, don't you let those other boys fool you. Got a love that Afro headed. Yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La muerte ayer de Verónica Forqué pone de nuevo en primer plano un tema del que no se habla tanto como se debería, de la depresión. La actriz había contado en varias ocasiones que ella la había sufrido. También había explicado lo difícil que era contar a quienes la rodeaban cómo se sentía y también alertaba de los errores bien intencionados que se cometen con las personas deprimidas. El desconocimiento sobre la enfermedad es muy grande en general y a veces se banaliza. Llamamos depresión a lo que son estados de ánimo bajos, que no son realmente una enfermedad. Hay que tener en cuenta que en España el suicidio es la primera causa de muerte no natural, casi dobla los accidentes de tráfico, y la salud mental, tenemos que tenerlo muy claro, es el origen de la mayoría de los casos en los que hablamos de depresión como enfermedad. Nos acompaña ya José Cabrera, psiquiatra forense. Doctor Cabrera, muy buenos días.
¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, hoy tenemos que hablar tristemente de la depresión como enfermedad. Porque decía yo, doctor, que muchas veces hablamos de la depresión de una manera, digamos, muy casera, ¿no? Llamamos depresión a cosas que no son realmente depresión, sino que son disgustos que tenemos, estados bajos de ánimo, pero que no son realmente una depresión. Porque ¿cómo se define esta enfermedad?
Bueno, vamos a ver, efectivamente has acertado con el asunto, es decir, hay mucha gente que está triste porque el novio te ha dejado, porque el trabajo va mal, porque suspendes, y eso es tristeza, y la tristeza y la alegría son estados naturales. La depresión, cuando hablamos de depresión, los psiquiatras, los médicos en general, hablamos de una depresión que tiene una profundidad que no puede superar, y además que no está motivada, es decir, porque si uno tiene una tristeza reactiva a la pérdida de un ser querido, eso tiene una denominación, pero no el diagnóstico, es decir, la palabra depresión encierra ya un diagnóstico médico. No puedo controlar esta tristeza tan profunda que desde que me levanto la tengo conmigo. Uh-huh. Eso sería depresión. Lo demás serían tristezas, desánimos, disgustos, etcétera.
¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnostican ustedes una depresión?
Pues la depresión se diagnostica fundamentalmente con la simple exploración, y es decir, las preguntas y respuestas de la persona. Es decir, cuando yo me enfrento a alguien y me empieza a contar que está triste, se levanta mal, no tiene motivos para estar triste, la tristeza es insuperable, todo lo ve negro, incluso empieza a pensar que esta vida no merece la pena. Tienes hijos, o tienes amigos, o tienes una profesión, y nada de eso te saca de ese agujero, entonces podemos claramente poner depresión. Y hay muchos tipos de depresión, ¿eh? Hay de todos los colores. Hay depresión endógena, que es cuando hablamos del trastorno bipolar, que es una cosa bioquímica, genética, y hay depresiones que no son endógenas, que son, oye, que se han conformado a lo largo de muchas tristezas, y concretamente en el caso de Verónica, que habéis estado hablando, sí, lógicamente hay una cadena de tristezas en su vida, importantes. Y a veces toda esa suma de tristezas acaba en una depresión.
Ya. ¿La depresión tiene cura? Lo digo porque la propia Verónica, que había reconocido en distintas entrevistas que ella había pasado por diferentes depresiones motivadas, muy bien como usted apunta, bueno, pues por una ruptura de pareja, por la muerte de su hermano, por diferentes causas, ella había intentado buscar ayuda tanto en psiquiatras como en gurús espirituales, buscando un poco la solución. Parece que en su caso, bueno, pues el final habla por ello, no encontró la solución. ¿Se puede curar una depresión, doctor?
Vamos a ver, la psiquiatría no es como ir al dentista, con perdón de la semejanza. Tú vas al dentista, tienes una carie, te la curan y te vas nuevo. Ahora bien, en psiquiatría no es así. En psiquiatría uno tiene una depresión o tiene un trastorno X, y en realidad lo que es curar, se curan pocas cosas, se alivian. Es decir, una persona que tiene un trastorno bipolar, que tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno X, no es que se cure, porque no conocemos la causa bioquímica de la depresión en sí misma. Entonces, curar, es lamentable que yo lo diga como psiquiatra, curar, se curan muy pocas cosas en psiquiatría, pero se llevan. Es decir, con la medicación que hay hoy día, con las psicoterapias que hay y con las ayudas que hay, que por cierto, yo no sé ella cómo se organizó, porque ya sabéis, porque ya lo hizo público, que ella al final, como dice, se fue a los gurús, esto es un error. Y además ella lo dijo varias veces en entrevistas, pues bueno, que ella consumía regularmente cannabis, etcétera. Y todo esto, francamente, yo tengo que decirlo desde la radio, esto no es plan. No es plan, Eli.
Eso así no se puede. La sensación, doctor, es que eso a lo mejor te ayuda en un momento determinado, pero no es una solución a largo plazo porque termina agravando el problema.
Claro, es decir, uno sintomáticamente se encuentra más alegre, más contento, duermo mejor porque fumo esto, fumo aquello, o tomo esto, pero al final la depresión no se le mete mano. Hoy con la medicación que tenemos y las psicoterapias que hay, se puede llevar perfectamente una depresión. Y este es el mensaje para todos los que nos estén escuchando ahora. Nadie puede tirar la llave al mar porque se sienta deprimido.
Ya. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor? Lo digo porque la propia Verónica Forqué contó en algunas ocasiones, primero, lo difícil que era para explicar para un deprimido lo que le estaba pasando realmente a las personas de alrededor, y luego un error que solemos cometer mucho las personas, con toda nuestra buena intención, que es a la persona deprimida decirle, no estés deprimido, no estés triste, que es como decirle a alguien que tiene una pulmonía que no la tenga, ¿no? O sea,
correcto.
Claro,
correcto.
Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos alrededor? ¿Cómo debemos comportarnos con una persona deprimida?
Mira, cuando una persona está deprimida, y esto lo que nos estén escuchando y lo padezcan, lo van a entender a la primera, Cuando una persona tiene una depresión y tiene un tratamiento y está sometido a un control profesional, etcétera, etcétera, lo último que hay que decir es, nada, esto se te vas al cine y se te pasa. No, te lees un poco el periódico, te das unos paseos y se acabó. No, porque no es cierto. Es decir, una depresión es algo tremendo. Te hunde en un pozo y por más que tú buenamente quieras decir, nada, esto se pasa porque esto en cuanto te distraigas y te den unos besitos se acabó. No, no es cierto. Lo que hay que hacer con la persona que tiene una depresión es acompañarla y estar atento a lo que ella pida, es decir, no sugerirle tú, porque no somos profesionales, yo soy profesional, pero el hermano, el amigo, el vecino, ese no es profesional. Entonces, lo que no hay que hacer es, primero, analizar lo que te está pasando, y segundo, dar consejitos. Los consejitos esos los tiene que dar el profesional, Eli. No hay otra.
Bueno, ¿qué tratamiento suelen...? No sé si será... ¿Habrá un único tratamiento para todo el mundo o dependerá un poco del grado de...? Porque habrá grados en la depresión doctor.
Sí. Mira, hay tratamientos que tenemos hoy. Mira, los antidepresivos, fíjate, Eli, son los medicamentos, junto a los ansiolíticos, más vendidos del mundo. Por encima de los antibióticos, de las aspirinas. Es decir, es brutal. ¿Eso qué significa? Significa que hay millones de personas que padecen estas enfermedades. Primero, porque es una enfermedad. Y entonces, hay para cada persona un tipo de tratamiento específico para esa persona. Es decir, no hay depresivos, sino personas con una depresión, que es distinto. Igual que no hay cardiópatas, sino que hay personas que tienen un problema específico de corazón. Entonces, el psiquiatra valora qué tipo de antidepresivo funciona mejor, qué tipo de psicoterapia y qué tipo de habilidades sociales hay que... Porque todo esto no son solo pastillas. Hay que añadir a esto, porque esa mujer tenía una hija con la que había una relación buena, pero también había unas cosas, estaba sola... ella misma en el último MasterChef, por cierto, que todos vimos, ella ya se notó ahí y todos la notamos, perdona que te diga, como televidente, todos notamos que la cosa andaba chunga.
Sí, que le pasaba entonces, algo raro, sí.
Claro, claro, ahí ya se estaba dando, ya había avisos importantes. Ahora, yo ya no sé si iba a algún tratamiento, si hablaba con alguien, la soledad es dura, ojo, aunque sea, aunque tengas fama, porque ya tenía fama, pero la fama sola no vale para nada. Claro.
Doctor, lo que ocurre es que con la depresión es como con cualquier otra enfermedad mental, ocurre también con las adicciones, Que si el propio paciente no quiere acudir a alguien que le ayude, un profesional, no hay nada que hacer. Bueno, no sé, ¿qué podemos hacer las personas de alrededor? Porque claro, estamos hablando de algo que tiene unas consecuencias finales, como en el caso, o presuntamente en el caso de Verónica, tremendas, que es el suicidio. ¿Qué podemos hacer los demás? No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo una persona está deprimida, no quiere buscar ayuda, pero no la podemos dejar de la mano de Dios.
Pues hay que ser severos con cariño. Es decir, si tú eres una persona de amistad íntima con esa mujer o con ese hombre, o eres un hermano, o eres un amigo, o eres un primo, un vecino, tienes que ser cariñoso pero con severidad. Es decir, no, ay, pobrecita, vamos a tomar un café. No. Es decir, ay, pobrecita, pero mira, atenta porque esto es peligroso. ¿Por qué no vas a esta persona? ¿Por qué no haces esto? Es decir, no vale con decir, pobrecito, me tomo un café contigo. Es decir, hay que ser un poquito, y más si tomas algo. Porque esta mujer, lo vuelvo a repetir, porque es importante, ella iba a su bola. No solo por los gurús y tal, sino también porque ella defendió muchas veces el uso de las sustancias recreativas. Y eso es un peligro, Eli. Un peligro. Y más con medicación, si la tomas, que yo no sé si ella la tomaba, claro.
Por último, doctor, creo que hay más depresión, hablando seriamente de la depresión, en mujeres que en hombres. ¿Hay alguna causa?
Mira, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo cierto, perdón la redundancia, es que en la mujer, el ánimo, en las mujeres, el ánimo es más inestable que en el varón. Esto es biológico, Eli, es biológico, y las mujeres que nos están escuchando lo van a entender. No solo cuando tienes una edad y tienes la regla y hay alteraciones metabólicas, etcétera, sino que a lo largo de la vida el estado de ánimo de la mujer es mucho más inestable. Y es metabólico, es biológico. Es decir, en el hombre hay otras patologías, pero el estado de ánimo de la mujer es muy, muy, muy volátil. Es decir, en un momento dado estás contento, estás contenta, estás más triste, sin llegar a depresiones. Y todo eso hay que valorarlo, ¿eh? Importante. En una mujer hay más vulnerabilidad. para los estados afectivos. Sí, sí.
Bueno, le había dicho que era la última, pero no, la última la tengo aquí sobre la mesa, porque tengo delante una noticia que se publicaba ayer mismo, donde se denunciaban las críticas e insultos, por lo visto leo el titular, denuncian las críticas e insultos que sufría Verónica Forqué en su cuenta de Instagram después de su paso por MasterChef. En este caso, las redes sociales me imagino que estarán absolutamente contraindicadas para una persona que de pronto se convierte en centro de polémica y que tiene tendencia a una depresión.
Bueno, las redes sociales, no voy a hacer una apología aquí, ni un ataque frontal. Las redes sociales, para lo bueno, son magníficas.
Y para lo malo son fatales.
Mortales. Y en este caso, cuando pasó por MasterChef, hubo muchísimas críticas de su actitud. Era una actitud, como ya vimos todos, que era un poco veleidosa. Unas veces se enfadaba, otras veces reía. Y esa actitud, la gente que está en su casa, en el sillón, la entiende como caprichosa. Y no era un puro capricho. Es que ella no controlaba las emociones. O sea, no era el capricho que veíamos en la tele. Es que ese capricho era descontrol de las emociones. Así que estas críticas absurdas de gente que no sabe hacer otra cosa, por cierto, son terribles, pero probablemente empujarían a Verónica también, entre las muchas cosas que le empujaron a tomar la decisión.
Bueno, por lo tanto, fíjese, doctor, me acaba de dar usted una clave que yo creo que para los oyentes va a ser muy útil. Cuando una persona que tenemos al lado de pronto está muy eufórica y de pronto entra en unos estados de gran tristeza, prácticamente sin que haya un motivo, o muchas veces hay un motivo tan pequeñito que dices, bueno, ¿cómo una persona puede cambiar tantísimo? Claro, ahí tenemos que encender todas las luces de alarma, porque o bien tiene un trastorno de bipolaridad o tiene
algo.
Tiene algo, desde luego, no está normal.
Esa inestabilidad no es normal. Esa línea rota del afecto es la clave de que algo está pasando.
Perfecto, pues nos vamos a quedar con esas claves. Y como siempre, doctor José Cabrera, psiquiatra forense, le agradezco muchísimo que cada vez que le necesitamos, ahí está usted, para echarnos una mano.
Como un centinela. Muy bien,
muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en tres intensos tragos.
Hoy martes, el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
Y mañana, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiño.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid.
El crecimiento de la incidencia de la COVID en los últimos días, que es serio, que todo el mundo tome nota, por favor, porque es serio, está haciendo que muchas cenas de Navidad contratadas semanas atrás se estén cancelando. La incidencia se sitúa ya en nuestra región en 240 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de España vamos ya por 380 y pico. Es decir, el último puente ha sido tremendo para el número de casos, 50.000 casos más. Bueno, a pesar que desde el gobierno regional se asegura que la estrategia de Madrid es la adecuada y que no hay motivos para cancelar estos eventos, los hosteleros están con el alma en vilo en estos momentos. Ángeles Martín, nuestra compañera, está con nuestra unidad móvil hablando con alguno de ellos.
Hola Eli, muy buenas. Bueno, pues para ver todo eso nos hemos venido a una zona céntrica en la que la verdad es que la densidad de oficinas y de edificios públicos es muy alta. Es decir, aquí los bares, aquí los restaurantes en Navidad tienen una gran afluencia de trabajadores que reservan esas comidas y esas cenas de empresa. Bueno, estamos hablando de la calle, por ejemplo, José Abascal, la calle Ponzano, la calle Espronceda. Les he estado preguntando a esos responsables, a esos dueños, a esos encargados, como decimos, de estos restaurantes. Bueno, y cada uno me ha ido contando sus historias, pero la verdad es que son muy parecidas. Vamos a ir por orden. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Paco. Él es propietario del restaurante Ponzano. Esto me comentaba.
Lo que está sucediendo, nosotros tenemos un aforo en total para el bar y para el restaurante de 99 personas y para el restaurante dedicamos pues 60 personas de aforo. Entonces los grupos que cogemos nosotros son reducidos de unas como máximo de 20 personas. Y lo que está sucediendo pues que a lo mejor en estas mesas de 15, 20 personas hay dos o tres personas que por precaución o porque se van a reunir con sus familiares que son mayores pues dejan de asistir. También sí que he oído que hay en sitios donde las mesas son más grandes, a lo mejor en grupos de 60-70, las están cancelando o incluso para no perder la señal que han dado, pues las están aplazando.
Bueno, pues eso es lo que me decía Paco, pero ciertamente también hemos preguntado a otros responsables, a otros hosteleros, que bueno, pues de una u otra manera nos han comentado algo muy parecido. Por ejemplo, vamos a ver, Jaime. Jaime es el responsable del Asador del Norte, situado en la calle Espronceda. Mira, pues él me decía esto.
Bueno, pues nada, a día de hoy llevamos un 70 o un 80% más o menos de cancelaciones de mesas para las fiestas estas navideñas. Lo del ambulatorio, por ejemplo, te lo comenté antes, 40 personas han caído. Tenemos tres cuarteles cerca, el cuartel general, el CCDEN y otro aquí cerca, que también se han caído muchas mesas grandes. Así que nada, y hace 5 minutillos me acaban de llamar para anularme una para hoy. Así que así vamos.
Pues fíjate, como estamos viendo, como estás viendo, en realidad, bueno, pues confluyen muchos los argumentos que nos dicen que sí, que han tenido muchas cancelaciones, muchas de ultimísima hora, y que eso les está impidiendo poder organizarse no solamente en el trabajo, sino también a la hora de comprar mercancías, porque claro, se encuentran con que compran una cantidad determinada pensando en las reservas que han tenido y luego, como decimos, se encuentran con que a ultimísima hora muchas comidas y cenas se las están cancelando.
Bueno, pues claro, es el problema de siempre, ¿no? Que lo que a unos se supone que les beneficia porque, oye, evitan contagios, a otros les perjudica porque viven de ellos. En fin, veremos a ver si algún día de estos se acaba esta pesadilla.
con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues claro que sí, ese es el correo para ponerse en contacto con Pedro Martín, nuestro jardinero que cada martes viene con su buena planta a echarnos una manita en todo lo que se refiere a flores, arbustos, plantas, plantitas, jardines, huertas, terra, en fin, todo lo que tiene que ver con la flora de nuestro planeta. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Eli, y buenos días a todos los oyentes. Me encanta echar una mano.
Bueno, ¿no? Hay mucha consulta hoy, ¿eh? Sí, y mucha foto, que nos gusta, que cuando nos tengáis una consulta sobre una plantita determinada, si mandáis una fotografía, si enviáis a ese correo, con buena planta om@ondamadrid.es, aparte de vuestra consulta, mandáis una foto, hombre, pues le ayudáis mucho a Pedro, sí, que así puede contestar y dar una solución, digamos, más precisa. Venga. Vamos a empezar por las consultas. Venga, Raquel, manda foto y dice: buenos días, tengo estos dos cactus pequeñitos que aparecen en esa foto.
Muy bien.
Dice: apenas miden 5 o 6 centímetros. Quiero saber si trasplantándolos crecerían más o si son así de pequeños. Gracias. Ahora, la duda que tenemos muchas veces, no crece y dices, es que a lo mejor no crece más.
No, vamos a ver, Raquel. Los cactus, hay distintas variedades de cactus. Tu cactus de la parte izquierda de la foto va a crecer más deprisa que el de la derecha, tiene mayor poder de crecimiento. Pero primero, no hay que tener prisa por las plantas, por verlas crecer. Todo lo que crece muy deprisa es a costa de algo, a costa de que se apodera de los nutrientes del vecino, de lo demás, te va a pedir más demanda. Entonces, hay que tener paciencia. Si trasplantamos una planta que está a gusto en su tiesto, que sus raíces no han superado el perímetro del contorno de su cepellón, no debemos de trasplantarla. ¿Por qué? Porque si la trasplantamos, crecerá su sistema radicular, sus raíces, y dejará de crecer a lo alto y a lo ancho. Entonces, están en un buen tiesto. No las trasplantes, lo que sí quieren es luminosidad. En ciertas épocas del año, de cara a primavera, pues un abono para cactus, que viene bien, y mucho sol. O sea, mucha luminosidad, no demasiada agua y paciencia. Que ahora están en un proceso de semirreposo, crecen menos. Y luego, pues de cara a primavera, empezarán a estirarse y a crecer. Pero vamos, paciencia, Raquel, porque no hay que tener prisa, sobre todo en la naturaleza. La naturaleza no hace cambios bruscos, hace cambios paulatinos y se va acomodando y aclimatando al lugar donde lo hemos llevado. Entonces, paciencia, no es necesario con los trasplantes de momento.
Bueno, vamos con la siguiente consulta. Venga, que nos la envía Mari Carmen, esta vez sin fotos. Dice: hola amigos, he adoptado una sarracenia de mi hija que va a estar fuera una temporada. La hija, no la sarracenia. Sí. Ella, la hija, jura y perjura que aguanta bien el frío. Yo no me fío. ¿Qué cuidados básicos tiene esta planta para que pase bien el invierno? Muchas gracias.
Haces bien, Mari Carmen. Tu hija te ha sometido a un examen. La sarracenia es una de la familia de las carnívoras.
Ah.
Es más sensible. Es una planta...
Pero esas son tropicales normalmente,
son tropicales,
¿no?
Son tropicales y semitropicales. Esta en concreto es una semitropical que está en el norte de Estados Unidos, lindando un poco por el este de Estados Unidos y en la parte sur de Canadá. Es semitropical, entonces quiere mucha humedad ambiente y las bajas temperaturas no le gustan. Como la zona centro tenemos afluencia de bajas temperaturas,
claro,
deberíamos de preservarla, de protegerla de esas, de esas inclemencias. Entonces, tu hija a lo mejor la ha tenido el resto del año, pero no ha pasado ningún invierno con ella. O si lo ha pasado en un sitio protegido. Con lo cual, no la dejes a la intemperie, ponla en un sitio protegido. Si no tienes un interior semicaluroso o bastante húmedo, que lo puedes conseguir pulverizando, pues en una terraza, en un balcón, en un invernadero, una zona acristalada, en esas zonas va a estar mucho mejor tu sarracenia. Y bueno, esta planta que tiene así como unas formas de trompeta, donde tiene un colorido muy llamativo y genera un néctar para atraer a los insectos. Fíjate, es una planta que produce enzimas para digerir esos insectos que van y quedan capturados en sus trompetas así, forma de tubo.
Vale. Óscar.
Venga.
Nos dice: hola Pedro, quiero plantar unos frutales de hueso. Me han comentado en el vivero que esta es buena época para ello.
Sí.
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en orientación, distancia, etcétera?
Bueno, pues la distancia entre uno y otro, lo ideal es aproximadamente entre 4 y 5 metros. Si puedes tenerlo más, mejor. ¿Por qué? Porque luego les va a entrar bien el aire, el sol, porque no van a competir sus sistemas de raíces, porque no van a chocar sus ramas, y entonces van a estar a gusto. ¿En un sitio soleado? Perfectamente. ¿Una tierra labrada previamente? Bien. ¿Un agujero, un hoyo hecho previamente unos días antes o una semana? También. Más grande que si viene la raíz limpia, pues no necesitas hacerlo tan grande. Y si viene el cepellón, pues siempre bastante más grande que lo que tenga el cepellón. Y aprovechar la luna ascendente porque se establece mejor.
No sé cómo tenemos la luna ahora.
En ascendente. Empezamos ascendente.
¿Empezamos ascendente? Sí, o sea, ¿creciente?
Sí.
Yo creía que era al revés, que estábamos en
que yo sepa, estamos en creciente. Estamos ha pasado creciente. Luna nueva, pues ahora pasamos a ascendente.
Ah, vale, que me dice Ceballos que sí. Yo es que como siempre me lío con la luna, aunque siempre me acuerdo esto que me te decían de pequeño,
la
que
C
la luna miente.
La, no.
La luna miente. Cuando está en la D, que sería de decreciente, crece, y cuando está en la C, decrece.
Pues así estamos.
Ahí estamos. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. La manda Rosa B. No sabemos el B a qué corresponde. Rosa B. Y manda foto. Dice, hola, ya he escuchado varios consejos sobre las flores de Pascua. Tengo esta un poco alicaída. Y ahí está en la foto que sí está un poquito mustia. ¿Qué puedo hacer para que las hojas estén bien y no como mustias? Gracias.
Pues Rosa B. Vamos a ver, pásala a un sitio fresco. Seguramente haya tenido un golpe de calor, de temperatura, por calefacción, y entonces eso no le ha gustado y sus hojas se han encogido, se han arrugado un poquito. Algunas de ellas te las va a tirar, pero seguramente las más internas se establezcan y se naturalicen, o sea, aclimaten a esa zona. Un sitio fresco y que no le falte humedad. Como se cuartee la tierra del tiesto, lo pasa mal. Empiezan a debilitarse, entonces la tierra no tiene que separarse del tiesto porque eso significa que ya tiene una carencia, un estrés hídrico de falta de humedad. Entonces, que no le falte esa humedad en el tiesto, pero no la encharcamos. Si le ponemos como si tiene un plato, que me parece muy bien, perfecto.
Bien.
Pero sepárala de esas fuentes de calor, tanto de chorros de aire como de radiadores o de suelos radiantes. Sitio fresquito, iluminado.
Vale.
Con eso, en principio, algunas te las va a tirar. Pero las que no las ha tirado, las vamos a conservar.
Perfecto. Pues a ver, Rosa, si tienes suerte.
Rosa B.
Isabel nos manda foto también. Te quejarás.
¿No?
Dice, hola Pedro, compré esta planta hace 15 días. Creo que son crisantemos, pero no estoy segura. No sé si está así de fea, por qué le toca o porque estoy haciendo algo mal. ¿Me puedes ayudar? Muchas gracias.
Vamos a intentarlo. Son margaritas crisantemos.
Ah.
Quiere mucho sol. O sea, estoy viendo la foto, un reflejo como que no tiene mucha luminosidad. Entonces habría que sacarlo a un sitio muy luminoso, totalmente exterior, muy luminoso. Y luego hacemos una cosa, las florecillas que se van marchitando, que se van quedando tostadas, si las cortamos con una tijerita pequeñita, hasta la de costura, esa que es un poco cóncava, si no tenemos una, esa nos vale. Nos va a generar más botones y más brotes.
Ah, muy bien.
Y
o sea, que sigue floreciendo a pesar de estar en invierno.
Sí, exactamente. Florece ahora y se puede alargar esa floración si hacemos ese periodo. Y si no tiene, porque no puedo hacer desde aquí un poquito de mantillo en la parte de la tierra, viene bien porque da como un golpe de empujón para tener nutrientes y alargar ese periodo de floración. Si no tenemos a mano mantillo, nos valen los pozos del café, que es un abono de liberación lenta.
Ya.
Y que no le falte humedad, porque cuando tienen flor, quieren que esté siempre húmeda.
A mí me da la sensación, viendo la planta, no tengo ni idea, pero que el tiesto es un poco pequeño, ¿no? Para
puede
la,
ser,
la
es que
planta.
Está como desbordada.
¿Habría
pero
que trasplantarla?
Mientras esté en flor, no.
Ah,
porque
vale.
Se pueden terminar de marchitar las que están floreciendo. Entonces aguantaríamos a que terminen de florecer, le daríamos una poda muy intensa, como a rape, como en peluquería diríamos al uno, y luego la podemos trasplantar a tiesto. Incluso podemos hacer una división. O sea, si es muy grande y tenemos opción de dividir en dos o en tres ese conjunto de raíces y de planta, podemos hacer más plantas. Las que plantemos van a estar muy a gusto y van a crecer de cara a primavera, que volverán a florecer.
Perfecto. Bueno, pues hasta aquí las consultas, ya sabéis.
Sí, tenemos una más de Javi.
Ah, tenemos una más.
Sí,
bueno, vale, perfecto.
De un peque del colegio Ágora.
Ah, muy bien.
Que es muy pequeñajo, nos escucha cuando puede, después del colegio, que además le gusta el fútbol y es del Atleti.
Bueno, pues mira, no está de enhorabuena por lo del de semana, pero está de enhorabuena porque ayer le había tocado el Bayern de Múnich. De todo esto me entero yo, que no tengo ni idea de fútbol. Pero por lo visto hubo que repetir el sorteo de Champions y le ha tocado un rival un poquito más fácil.
Hubo algo de chapuza, sí.
Vale, bien.
Pues me dice que ha llegado a su casa una planta que cree que es una margarita. No me ha enviado foto, ha prometido enviármela.
Sí.
Tiene flores amarillas, forma de margarita. ¿Y que cómo la cuidaba? Digo, pues muy sencillo, pues lo que hemos dicho hace un momento con la margarita crisantemo. Ponla a un sitio luminoso, que no le falte mientras tenga flor esa humedad, que veas que el que el tiesto o la maceta o la jardinera donde la tenga, pues esté bien, que esté cómoda y un sitio soleado, y cuando se vaya marchitando vamos cortando las secas.
Oye, ¿y aguanta, le va a aguantar bien el frío?
Perfectamente.
Ah, bueno.
Incluso si tenemos un evento en casa, de pocas familias, de pocos miembros,
sí.
podemos meterla en un momento en casa para...
Pero luego la sacamos.
Para embellecer...
Otra vez, corriendo, y luego, a la calle.
Hombre, corriendo no, se nos vaya a caer, que Javi es muy pequeñajo, no se nos vaya a caer el tiesto.
Con cuidado, Javi. Vale, pues a lo mejor podemos enlazar esta última consulta,
sí.
Pedro, con el tema que nos propones, que son plantas para principiantes.
Sí, mira, me lo propusieron los compañeros de redacción, me lo propuso una oyente que me ha dicho que quiere estar en el anonimato. Tranquila, Rosa, que no voy a decir tu nombre.
Será posible. Vale.
Que me lo decía de otra forma, dice, plantas para solteros, para separados, para vidos, no tiene nada que ver, o sea, no son ni elitistas ni discriminatorias. El tener plantas no es un mundo complicado, no es un mundo que nos suene a lejano, y además facilita, pues, habéis estado hablando hace un momento, pues, de las depresiones y demás, facilita la convivencia, o sea, y cuando tú entras a una casa y ves plantas o flores, por ejemplo, tú vas a un baño público o privado y ves un ramillete de flores en el baño y te alegra, ¿no?
Sí.
Y tú vas a un salón y ves una flor y te alegra. Yo echo de menos ahora, fíjate, en las sucursales, que algunas todavía tienen, plantas.
Sí.
Y en los concesionarios de coches, que antes decorábamos de concesionarios de coches, oficinas. Y ahora hay una política errónea de marketing americano, sobre todo, que ha cambiado un poco. Es un error. Es un error bastante grave. Entonces, cuando tú entras a un sitio y ves que la naturaleza la has llevado a ese lugar, no que el lugar lo llevas a la naturaleza, te facilita las cosas y te cambia un poco el ánimo. Entonces, todo eso viene bien. Y las plantas no son complicadas. Hay que entenderlas. Y no es complicado entenderlas. Simplemente, pues, informarnos. Yo, que llevo en esto...
Unos años.
Más de 50 años. Todavía me sigo equivocando, pero aprendo de esos errores. Entonces, intento entenderlas, cómo se comportan, qué necesidades tiene, porque a veces la misma planta, en distintos entornos, se comportan de forma diferente. Entonces,
hombre, pero de todas maneras, Pedro, hay plantas que requieren cuidados, digamos, más elaborados, o más cuidados, y hay otras que a lo mejor para empezar a introducirse en este mundo son más facilitas.
Todo el mundo se va a acordar de los cactus. Yo tengo un cactus que no es exigente. Bueno, no es exigente, pero quiero...
Depende,
exactamente. Pero mira, vamos a empezar con plantas muy sencillas. Por ejemplo, tenemos un apartamento muy pequeñito, pero tenemos luz, y tenemos poco espacio donde ponerla. Pues ponemos una planta cilíndrica. ¿Cuál puede ser? La cheflera, que es una planta
cheflera,
que es una planta cilíndrica, que tiene hojas verdes y amarillas, que no es exigente, que va a querer un poquito de humedad, y con eso nos va a ir bien. Que tenemos poca luz, pues nos vamos a una planta de umbría, por ejemplo. Podemos ir a un spatifilium, que a lo mejor quiere algo menos de luz, o un croton, que son de hojas duras y tolera un poquito más la semisombra. El árbol de la felicidad, el tronco de Brasil, es bastante sencillo. Quiere un poquito más de espacio, pero es bastante sencillo. Solamente quiere que le hidratemos. A ver, no olvidemos que son plantas de origen tropical,
claro,
y quieren humedad.
Ya.
Quieren humedad ambiente, que eso es lo que a veces más nos cuesta o nos cuesta averiguar en nuestro entorno. Bueno, pues lo facilitamos, como hemos dicho, pulverizando, ponemos recipientes con agua cerca de esa planta, y eso lo vamos a conseguir. ¿Queremos complicarnos algo más? Pues sí, pero podemos ir a otras plantas un poco más exquisitas, pues el ficus benjamina, que quiere más espacio, o la kentia, que es una planta muy elegante, así de palmera, que esas hojas muy elegantes que embellecen y que dan empatía a ciertos lugares donde lo pongamos. ¿Que no tenemos espacio en el interior y tenemos una balconada? Bueno, pues desde las plantas de flor, los pensamientos o las primas, o por ejemplo, podemos ir a las culinarias. Tenemos una cocina luminosa,
¿verdad?
Y empezamos con las culinarias, que nos sirven luego para cocinar.
Los perejiles y estas cosas.
Exacto. Y los tomillos y las albahacas y todas estas.
Bueno, seguiremos hablando de plantas para principiantes, porque hay mucho principiante también que quiere introducirse en este mundo, pero lo dejamos ya para otros días. Rápidamente la adivinanza, venga, hoy no tengo a Sergio, madre mía.
Soy como hierro labrado en el nombre, no en el color. Es suavísimo mi olor, con agua y sol me he criado asomado a un corredor. La planta, la flor más española por excelencia.
Geranio. El clavel.
Ahí está.
Ahí estamos, vale, el clavel. No hay como dar una pista muy clarita para acertar.
La más española.
Pedro Martín, con buena
abrazo,
planta,
buena
hasta la semana que viene. Y ahí está ese correo al que podéis mandar todo tipo de consultas.